Imaginemos un simple dibujo a lápiz de una pareja y su perro. Están sentados tranquilamente en un parque de California. Y bueno, parece la escena más inofensiva y cotidiana del mundo, ¿verdad?
Totalmente. O sea, un recuerdo bonito para colgar en el salón y poco más.
Exacto. Pero, y aquí viene lo fuerte, ¿qué pasaría si esos mismos trazos de grafito escondieran, digamos, una crítica feroz sobre cómo nuestras ciudades están diseñadas para excluir a millones de personas?
Uf, es que es un salto mental que, de entrada, parece imposible. O sea, pasar de observar cómo alguien acaricia a su mascota a cuestionar toda la estructura sociopolítica y urbanística que nos rodea.
Ya, suena a locura.
Sí, pero eso es exactamente lo que ocurre cuando empezamos a escarbar en los detalles de esta pieza. Es fascinante.
Y precisamente por eso estamos aquí hoy. Nuestra misión en esta exploración detallada es desentrañar cómo una obra de arte titulada Paco, que a simple vista es un retrato familiar con una mascota, se acaba transformando en un tratado filosófico muy, muy profundo.
Claro, un tratado que nos obliga a mirar de frente temas durísimos, los derechos de los animales, las secuelas de la violencia en Colombia y, al final, en las barreras invisibles que nosotros mismos construimos.
Vale, vamos a desgranar esto, porque las fuentes que tenemos sobre la mesa combinan detalles técnicos muy precisos sobre la ejecución del dibujo con unos ensayos sobre justicia social que, la verdad, no dejan a nadie indiferente.
Es una mezcla súper interesante, sí.
Pues, si te parece, empecemos por lo físico, por, digamos, la anatomía pura de esta escena, de manera cronológica.
Me parece el lugar adecuado para empezar, sí. Porque antes de volar hacia la filosofía, hay que entender qué estamos mirando y cómo se hizo. Según nuestras fuentes, tenemos una ficha técnica muy clara. Se trata de un dibujo a lápiz y grafito. Y está basado en una fotografía que tomó Daniel Duque en Whittier, California. Esto fue en abril de 2024. En la imagen vemos a un hombre y a una mujer en un espacio abierto, con montañas de fondo, compartiendo un momento muy íntimo con su perro, Paco.
Claro, el famoso Paco.
Eso es. Las dimensiones de la obra son de 24 por 18 pulgadas, lo cual, o sea, es un tamaño considerable para un dibujo a lápiz. Y ojo a este detalle. Está realizado sobre un papel de dibujo de 280 gramos.
A ver, espera, me quiero detener justo ahí, en el papel. Porque leer 280 gramos puede sonar un simple dato de catálogo de papelería. Pero en el mundo del dibujo eso cambia por completo los retos técnicos de la obra, ¿no?
Absolutamente. Y es crucial entender el mecanismo detrás de esto, para ver cómo el artista superó esos desafíos técnicos. Un papel de 280 gramos es grueso, es casi como una cartulina rígida.
Ya, claro, aguanta más.
Exacto. ¿Por qué importa esto? Porque permite al artista ejercer una presión brutal sobre el papel sin que éste se rompa o se arrugue. Le permite usar lápices muy blandos, muy oscuros, y presionar con fuerza para crear sombras profundas, casi abismales.
Madre mía, qué intenso.
Sí. Si usara un papel fino para intentar conseguir esa oscuridad y llegar a los estándares actuales del arte hiperrealista, el papel simplemente se rasgaría. Esta resistencia física del material es lo que permite construir los contrastes tan marcados que vemos en la obra.
Y es ese uso del grafito lo que me resulta tan evocador. En los apuntes iniciales, yo pensaba en la típica analogía de la fotografía en blanco y negro. Ya sabes, al quitar el color, quitas el ruido visual.
Claro, te centras en la forma.
Eso es. Pero viendo cómo funciona el grafito, creo que va más allá. El grafito es un material sucio, táctil. O sea, se difumina, se emborrona, requiere que el artista pase la mano, que manche el papel, que borre y vuelva a manchar.
Es un proceso súper físico, sí.
Exacto. Es casi como si el propio proceso físico de dibujar, esa fricción constante sobre el papel resistente, fuera una metáfora visual de las relaciones humanas y sociales. Dejamos marcas, algunas más oscuras, otras más difuminadas, pero todas requieren contacto.
Fíjate que ese concepto de contacto es literalmente la columna vertebral de la composición. Si observamos cómo están distribuidos los elementos técnicos, el paisaje claro del fondo contrasta radicalmente con las ropas oscuras, el cabello y la gorra del hombre.
Un contraste muy salvaje.
Y tiene un porqué. Este contraste lumínico tiene una función muy específica. Sirve para dirigir nuestra mirada hacia el centro geométrico de la obra. Y en ese centro, curiosamente, no están los rostros humanos.
Está Paco.
Está Paco. El hombre y la mujer forman una especie de marco arquitectónico natural a su alrededor. Se inclinan hacia él. Y las manos de los dueños son el punto de tensión de todo el dibujo.
Las manos son fascinantes, la verdad, porque no hay aspavientos. No están posando para la cámara con sonrisas forzadas. Simplemente lo sostienen, lo acarician.
Eso es.
Toda la carga emocional de la obra se transmite a través de esa proximidad física silenciosa.
Lo fascinante aquí es cómo ese simple gesto redefine la jerarquía tradicional del retrato familiar. Titular la obra Paco no es un capricho del artista.
No, claro. Tiene toda la intención.
Toda. Al darle nombre propio al título, el autor está individualizando al animal y devolviéndole su estatus como sujeto, no como objeto. Los textos que acompañan la pieza explican que Paco no es un accesorio decorativo ni una mascota pasiva. Es el eje central de lo que el autor denomina una pequeña comunidad afectiva.
Una comunidad donde, a efectos prácticos, él tiene el mismo peso que los humanos.
Exacto. Quienes han convivido con un perro entienden esto a la perfección. El perro no solo habita la casa, sino que estructura la memoria cotidiana.
Totalmente.
Son sus rutinas, su forma específica de tumbarse en un rincón, su manera de esperar cerca de la puerta. Esa presencia moldea la vida de la familia entera. Y el texto da un salto desde esta intimidad hacia una ética mucho más amplia, lo cual es vital para el proyecto.
¿En qué sentido?
Pues plantea que este cuidado hacia Paco es en el fondo una defensa inquebrantable de la vida en todas sus formas. Es un rechazo visceral a la violencia contra cualquier ser vulnerable.
Qué bonito eso.
Sí. Nos dice que la preocupación por el bienestar animal no es algo secundario o aislado de los problemas humanos, sino que ambas cosas nacen de la misma raíz. Nacen de la capacidad de respetar la fragilidad del otro.
Vale, a ver, entiendo perfectamente la conexión afectiva. Es un mensaje muy potente sobre el cuidado animal. Pero, actuando un poco de abogado del diablo aquí, llegados a este punto es probable que mucha gente se pregunte si no estamos sobreanalizando un simple retrato familiar.
Claro, es una duda muy razonable.
Porque si nos detenemos aquí, la obra es hermosa, sí, pero es un homenaje a una mascota. Sin embargo, sé que en las notas de los autores hay una capa completamente distinta. Y aquí confieso que me descolocó por completo.
Ya, es que el giro es importante.
¿Cómo pasamos de un perro en un parque soleado de California a debatir sobre la violencia y la discapacidad en Colombia? Parece un salto al vacío brutal.
Y parecería un salto al vacío, sin duda, si no conociéramos la intrahistoria, la cronología de la creación de la obra. El contexto en el que se gesta el dibujo es lo que detona ese cambio de significado. Y la clave de todo está en una simple dedicatoria.
Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante.
¡Ah!
Porque resulta que la obra está dedicada a Nicolás Rodríguez y a su familia.
Eso es.
Y según los documentos que estamos analizando para esta exploración, mientras el artista estaba literalmente trazando esas líneas de grafito, pasaba sus descansos leyendo los ensayos que este tal Nicolás publicaba en la plataforma Substack.
Así fue, de forma paralela.
Nicolás escribe, entre otras cosas, sobre la realidad de la discapacidad en Colombia. Y esas lecturas se infiltraron en el proceso creativo hasta alterar por completo el significado de la imagen, ¿verdad?
Así es. Es un caso maravilloso de cómo el consumo cultural de un artista contamina positivamente su obra. El artista lee a Nicolás Rodríguez e incorpora su tesis principal al dibujo en tiempo real.
¡Qué locura!
Y debemos ser muy cuidadosos y precisos al exponer los textos de Nicolás, ya que abordan temas sociopolíticos muy, muy complejos que las fuentes relatan de forma imparcial. Los ensayos de Nicolás sostienen una idea transformadora. La discapacidad no debe entenderse exclusivamente como un diagnóstico médico individual.
Uh-huh.
Según su perspectiva, la discapacidad es fundamentalmente una experiencia dictada por el entorno.
Vale, paremos ahí. ¿A qué nos referimos cuando decimos que es dictada por el entorno? O sea, ¿cómo funciona ese mecanismo en la práctica según las fuentes?
Pues Nicolás argumenta en sus textos que un país atravesado por altos niveles de violencia, desigualdad histórica, precariedad o falta de acceso a recursos médicos de calidad, inevitablemente genera daños físicos y psicológicos en su población.
Claro, es inevitable.
Pero el problema, según nos explican estas fuentes, no termina ahí. Una vez que esas personas sufren las secuelas de dicha violencia o precariedad, se encuentran con un entorno que ha sido diseñado dándoles la espalda por completo.
Un entorno hostil.
Muy hostil. Se encuentran con calles, instituciones y sistemas de transporte que asumen que todo el mundo tiene la misma movilidad. Por tanto, es la hostilidad de ese entorno la que realmente convierte una condición física en una discapacidad que aísla al individuo.
Claro. Para asentar esto, pensemos en una analogía arquitectónica.
A ver.
Es como diseñar y construir un edificio de 10 plantas lleno de escaleras empinadas y, digamos, sin prever un solo ascensor.
Tal cual.
Si una persona en silla de ruedas no puede llegar al quinto piso, la inercia de la sociedad es señalar su expediente médico y decir, ese es tu problema individual. Pero no lo es. Es el edificio. Es el entorno de hormigón diseñado por nosotros el que activamente está creando esa discapacidad en ese instante preciso.
Esa analogía funciona muy bien para entender la parte física del problema, sí. Las escaleras, la falta de rampas o cómo la industria de la construcción históricamente ha ignorado estos estándares de accesibilidad. Sin embargo, los textos de Rodríguez van bastante más allá del hormigón.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Las barreras obvias son fáciles de identificar, pero ¿qué pasa con las barreras invisibles? Nicolás señala que las barreras también son económicas, territoriales y burocráticas. Es la exclusión del mercado laboral, es la mirada de lástima o el rechazo social. Todas esas también son escaleras sin ascensor.
Claro, entiendo perfectamente. Y es aquí donde el paisaje del dibujo vuelve a cobrar un protagonismo brutal, ¿verdad? Volvemos a Whittier, California, a la obra de arte original. Si aplicamos esta lente de la discapacidad al dibujo de Paco, ese fondo montañoso y abierto deja de ser un simple decorado bucólico.
Efectivamente. La perspectiva cambia radicalmente. Al mirar ese paisaje detrás de la familia, ya no vemos solo aire libre. Empezamos a ver un terreno lleno de interrogantes.
Exacto.
De repente nos preguntamos, ¿quién tiene el privilegio de moverse libremente por ese espacio? ¿O quién se encontraría con obstáculos insalvables ahí mismo?
Claro. ¿Quién tendría que planificar una ruta durante horas o pedir ayuda o simplemente rendirse ante la imposibilidad de cruzar ese parque?
Eso es. Ese fondo vacío se convierte en un espejo de todas esas barreras invisibles de las que habla Nicolás en sus ensayos.
Me parece una tensión narrativa espectacular dentro de un solo folio de papel, porque, por un lado, tenemos el centro de la imagen. La familia y el perro. Esa es la comunidad afectiva en su máxima expresión.
Sí.
Los textos afirman que la familia es la escuela primaria del afecto. Es, digamos, el primer lugar donde aprendemos el mecanismo del cuidado, donde nos adaptamos a las necesidades del otro de forma natural, casi instintiva.
Y si conectamos esto con el panorama general de los ensayos sociológicos que estamos revisando, vemos que ahí reside la gran crítica del proyecto y su impacto futuro en los estándares de la industria del diseño urbano.
A ver, explícame eso.
La tesis plantea una dicotomía dolorosa. Somos perfectamente capaces de desplegar un cuidado infinito y adaptar nuestro mundo privado para las personas o los animales que amamos, como hacen con Paco, pero inexplicablemente detenemos esa empatía en la puerta de nuestras casas.
Exacto. Se queda en el ámbito privado, no sale a la calle.
El texto cuestiona por qué la sociedad civil y el espacio público no son una extensión natural de ese aprendizaje íntimo. Nos hemos acostumbrado a tratar la accesibilidad universal, la solidaridad y el diseño inclusivo como si fueran lujos, concesiones o favores especiales.
¿En lugar de exigencias básicas de convivencia?
Eso mismo. La pregunta que flota sobre los ensayos de Nicolás y sobre la obra es por qué permitimos que la empatía sea una excepción reservada para nuestro círculo íntimo, mientras construimos espacios públicos marcados por la indiferencia total.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos el grafito, a Paco, a la familia, las montañas californianas y los ensayos sobre Colombia, ¿a dónde llegamos?
Es la gran pregunta.
Lo que resulta evidente, al analizar todo el material, es que la obra se niega a darnos un final cerrado o un eslogan fácil de digerir. El artista juega magistralmente con las luces y las sombras de su técnica, con ese papel tan denso, para dejarnos en una zona de pura incertidumbre.
Totalmente.
Hay simplemente dos personas y un perro en un paisaje, pero la carga conceptual que se le ha añadido capa a capa es inmensa. Empezó queriendo inmortalizar un domingo en California, de forma muy cronológica, y terminó interrogando a todo el sistema que sostiene nuestras ciudades.
Esto plantea una pregunta importante, a modo de síntesis, porque nos permite ver la maduración completa de la idea y su posible impacto futuro en cómo diseñamos la sociedad.
Claro.
Hemos rastreado la evolución de Paco a través de tres fases de comprensión muy distintas a lo largo de este análisis. En su nivel más literal y superficial, comenzó como un retrato, un reconocimiento honesto al papel de un animal en una familia.
Sí, la mascota querida.
Luego, profundizando en la intención ética, se reveló como un manifiesto sobre el respeto a la vulnerabilidad y la defensa de la vida en general. Y de ahí pasamos a la tercera fase.
Finalmente, el choque con la realidad política y social.
Precisamente. A través de la influencia externa de los ensayos de Nicolás Rodríguez, la obra alcanzó su forma definitiva. Un espejo incómodo de nuestras propias carencias sociales, un recordatorio visual de las barreras que construimos en el entorno y, peor aún, de nuestra asombrosa capacidad para ignorarlas cuando no nos afectan directamente.
Ya, es durísimo.
El mensaje subyacente de todas estas fuentes cruzadas es que vivir en sociedad requiere un esfuerzo consciente. Exige aprender de forma activa a leer el entorno, no solo con nuestros propios ojos, sino intentando imaginar ¿cómo lo navegaría alguien con menos privilegios o con capacidades diferentes?
Y eso, por definición, nos arranca de nuestra zona de confort, nos desarma por completo. Rompe esa ilusión estática del retrato bonito del que hablábamos al principio.
Completamente.
Porque nos demuestra que la discapacidad no es un informe médico en un cajón. Es un fracaso arquitectónico y social. Nos recuerda que defender la vida no es simplemente acariciar a un perro en un entorno seguro, sino cuestionarnos constantemente qué engranajes se mueven o cuáles se atascan cuando alguien encuentra un muro de frente.
Y no hay que olvidar que, según la perspectiva de estas fuentes, la forma en que gestionamos la vulnerabilidad ajena define la calidad ética de toda una sociedad. Cuidar de Paco es el primer paso, ¿eh? Es el entrenamiento.
El simulacro, digamos.
Eso es. Pero el verdadero reto que nos lanza el artista y que podría cambiar los estándares futuros de nuestra industria cívica es aplicar ese mismo nivel de consideración al diseño de nuestras calles, nuestras políticas y, bueno, nuestras actitudes diarias hacia los desconocidos. Es entender que el espacio público no es de nadie, sino que debe ser transitable para todos.
Es sencillamente asombroso cómo un papel manchado con lápiz puede contener un universo entero de debates. Al principio, la verdad, esperábamos ver una simple imagen bonita, pero después de sumergirnos en todas estas conexiones, estoy seguro de que es imposible volver a mirar un paisaje de la misma manera.
Imposible, sí.
El fondo ya nunca es solo el fondo. Y creo que esto nos deja con un pensamiento final bastante provocador, una idea para masticar mucho después de que termine esta exploración detallada.
A ver, cuéntame.
Pues si aceptamos la premisa de que nuestros espacios públicos, nuestras calles, nuestras plazas y nuestros edificios son el reflejo físico y directo de nuestros verdaderos valores colectivos, ¿qué nos dicen entonces esas barreras invisibles? Esos pequeños obstáculos urbanos o burocráticos que la mayoría cruzamos todos los días sin inmutarnos. ¿Qué dicen sobre a quién hemos decidido excluir silenciosamente de nuestra comunidad?
Da mucho que pensar, desde luego.
Quizás el primer paso para rediseñar nuestra sociedad y nuestro futuro no empiece con grandes presupuestos ni obras de ingeniería faraónica, sino simplemente con obligarnos a abrir los ojos y empezar a ver las escaleras que hemos construido para los demás.